ruta de los viajeros románticos. Etapa 2. Tramo 2. Enlace con Benalauría, Gaucín. Historia. Época musulmana. En los tramos precedentes de nuestro recorrido, hemos explicado suficientemente las anteriores etapas históricas y su incidencia en esta parte de la Serranía de Ronda. Con respecto a la época islámica, ya se ha señalado también ampliamente cómo se produjo la evolución de la población en el territorio del Genal, con sucesivas invasiones norteafricanas de origen bereber, a las que siguieron también almorávides, almohades y benimerines, que tuvieron que influir notablemente en la población serrana para que ésta fuera mayoritariamente de procedencia magrebí. A esto hay que añadir el asentamiento escaso, aunque dominante, de distintos linajes de origen árabe, diseminados por toda la serranía, entre los que se encuentran con más significativos los lajmíes y los omeyas, a partir del siglo IX. Precisamente, el gran viajero Ibn Battuta se hospedó en Benarrabá, en la casa del alcaide, que le dio nombre a la población, Ali ibn Sulaimán al-Ribadi. Reseñar que este famoso explorador, que recorrió todo el conocido por entonces mundo, realizó esta ruta nuestra de Gibraltar a Ronda en 1350, comenzando su viaje al Andalus. Por entonces, Alfonso XI de Castilla amenazaba con conquistar Gibraltar, e Ibn Battuta se unió a un grupo de musulmanes que salía de Tánger con la intención de defender el Peñón. Cuando llegó, el rey Alfonso había muerto de la peste negra y la amenaza había desaparecido. Así que Ibn Battuta decidió seguir el viaje por placer. Viajó desde Gibraltar a Ronda para después visitar Málaga y Granada, y desandando el mismo camino, regresar a Gibraltar y cruzar hacia Ceuta. Época moderna. El empuje de la conquista cristiana por parte de los reyes católicos y la integración de los territorios conquistados a su reino produjo paulatinamente la retirada del Islam de estos territorios, sin que por ello se homogeneizara la población. Más bien al contrario, la conquista castellana trajo consigo una gran complejidad con respecto al carácter heterogéneo poblacional que se introduce en la serranía en cuanto a la procedencia e incluso etnia y linajes. Muladíes, muslimes, judíos, árabes, cristianos viejos, mudéjares, cristianos nuevos o moriscos, nuevos repobladores. Penetramos en la que ya en época moderna se llamó Distrito de Gaucín, compuesto por Benadaliz, Benamaya, Benalauría, Algatocín, Benarrabá y la propia Gaucín. Cuando se consolidan los núcleos de población actuales, que en un primer momento aumentaría su número de habitantes, al concentrarse en estos pueblos de las áreas rurales, muchos de los mudéjares expulsados de las ciudades, como era el caso de Ronda. Aunque más tarde, parte de la población, tanto mudéjar como después morisca, se exiliara al norte de África. Tras la toma de Ronda por el rey Fernando el Católico, la serranía inmediatamente después capituló, y en esta zona rural que ahora recorremos, como en todo el territorio integrado en la serranía de Ronda, por voluntad regia se mantiene el fenómeno del mudejarismo, musulmanes que permanecieron viviendo en territorios conquistados por los cristianos. Es decir, que la tierra tomada siguiera mantenida por las manos que la trabajan, dejando a estos mudéjares en las zonas y poblaciones rurales, como es el caso, y ocupando solo los grandes centros urbanos, como lo era Ronda, con repobladores cristianos. Lo que estaba planeado era que todo siguiera igual, y lo que hasta entonces se recaudaba por parte de los reyes de Granada pasara ahora a la corona de Castilla, manteniendo el mismo sistema fiscal nazarí. En estas primeras capitulaciones se recogían como principales características la conservación del estatuto personal del musulmán, regulado por sus propios jueces en lo civil, el desalojo de las fortalezas y puntos fortificados, la obligación de entregar las armas de fuego, así como poner guardas y atajadores y reparar los caminos. Todo este proceso tuvo un largo recorrido, y una de las primeras medidas que se tomaron, no obstante, fue el fomento de la emigración al otro lado del estrecho para las personas principales que ejercían mayor influencia en la población mudéjar, consiguiéndose con ello una auténtica decapitación de la sociedad musulmana y su sustitución por autoridades mudéjares fieles a los nuevos monarcas. En toda la serranía aparece toda una legión de nuevas autoridades menores, ganadas mediante dádivas y gratificaciones de la corona, convirtiéndose estos en los verdaderos pilares sobre los que se apoya la acción del Estado castellano. Descubrimiento de bienes realengos que se habían escapado del fisco real, averiguaciones sobre impuestos, denuncias de moros en posesión de armas o que intentan exiliarse al norte de África de manera clandestina, ya que esto había de efectuarse en naves castellanas y requería el pago de unos considerables derechos de tránsito y la obligación previa de satisfacer todos los impuestos pendientes, así como la venta de sus bienes. Pero lo recaudado no daba para satisfacer todos los gastos que ocasionaba la implantación del dominio castellano. Por la complejidad del sistema nazarí y las exenciones que contenía, así como la implantación de una nueva acción o servicio que ocasionaba un gran gasto, las guardas costeras que hubo que establecer ante las continuas incursiones berberiscas y la redención por parte de los mudéjares de los rescates de todo cristiano apresado en estas correrías, lo que se prestaba a la comisión de toda clase de fraudes por parte cristiana. El interés regio del mantenimiento de las propiedades de las tierras por parte de los mudéjares que la trabajaban venía precisamente para que estos tuvieran capacidad de seguir pagando, por lo que se rechazaba claramente por orden real la expoliación violenta de tierras. Sin embargo, estas usurpaciones se daban utilizándose todo tipo de subterfugios por parte de algunos repobladores: fraudes, falsificaciones de títulos de propiedad por los propios afalquíes colaboracionistas y un largo etcétera. Pero la fuerte presión fiscal hacia los mudéjares produjo que estos, cada vez más, contrajeran mayores y cuantiosas deudas frente a los recaudadores que les eran imposibles de satisfacer. La reacción mudéjar no se hizo esperar. y esta se produce de dos formas: una resistencia pasiva y otra activa, que discurren paralelas en todo el periodo mudéjar. Entre las formas de rechazo pasiva se encontraban la huida al norte de África, que debido a los duros requisitos para hacerlo de forma legal, muchos de ellos preferían perder sus propiedades e irse con el mayor sigilo posible. Se produce aquí un fenómeno inverso al que ocurre hoy en día. En esta ocasión, son los serranos musulmanes los que parten al Magreb de forma clandestina, de manera parecida como se hace hoy, en barcazas, a veces robadas y en cuyo negocio también participaban de forma interesada alcaides de fortalezas, maestres y capitanes de naos cristianas. Otra forma de rechazo pasivo, más factible que la anterior, era marchar a las zonas de señorío, Serranía de Villaluenga, Benajavís, Marbella, etc., y luego a las que se formarán en este valle, principalmente al lugar de Benadaliz, del Conde de Feria, aunque en un principio era intención por parte de los monarcas mantener este extenso territorio vinculado directamente a la corona y no ampliar los señoríos jurisdiccionales. Pero en la década siguiente, después de la conquista, se produce un giro en cuanto a esta política regia, por lo que se instaura en buena parte de la serranía la gobernanza a través de señoríos que ya estaba instalada desde hacía tiempo entre la zona fronteriza de Castilla con el Reino de Granada y nuestra zona, a excepción del Concejo de Jerez. Y esto es debido principalmente a los siguientes motivos. En primer lugar, por las necesidades que acarrea los gastos de la Guerra de Granada, que aún no había concluido, la recompensa a los nobles que en ella participaban de forma destacada y, por último, la concesión inteligente y coherente a estos señoríos de los territorios mudéjares, como era gran parte de la serranía rondeña, para que de esta forma se interpusiera entre los reyes y los musulmanes un poder que se responsabilice de su creciente descontento, de forma que los monarcas pudieran adoptar un papel de árbitros. Y en nuestra zona son los lugares en los que se observó mayor contestación y agitaciones los que pasarán a la jurisdicción señorial. Aquellos territorios que se habían mostrado más pacíficos, como el Abaral y jurisdicción repoblada de Ronda, quedarían como realengo. Este reparto entre señoríos y realengos dio un desigual mantenimiento de los usos y las poblaciones, que quedarían de la siguiente manera: señorío de Benadaliz, del Conde de Feria, en 1494, y luego de Alcalá de los Gazules a partir de 1518. Benadaliz y Benalauría. Señorío de Casares, del Marqués de Cádiz a partir de 1491 y luego del Duque de Arcos 3 años después. Genaguacil, Almáchar, Benestepar, Monarda, Benameda, Rotillas, desaparecidos, y Jubrique. Señorío de Medina Sidonia, a partir de 1495, formado por Gaucín, Benarrabá, Algatocín, Benamahabú y Benamaya, desaparecidos. Y señorío de Ronda del príncipe Juan, a partir del 1496 y desde 1499, de nuevo realengo, bajo jurisdicción de Ronda, Atajate, Alpandeire, Faraján, Júzcar, Cartagima, Parauta, Igualeja y Pujerra. Y con respecto a la resistencia activa del levantamiento mudéjar, se dan las siguientes acciones. En primer lugar, repulsa y manifestaciones de ira hacia los propios alguaciles mudéjares, símbolo inmediato del asfixiante control castellano, lo que desencadena posteriormente la rebelión mudéjar de 1501, cuando son arrasadas sus casas y haciendas, así como la aparición de un fenómeno de marginalidad que cíclicamente se da en todas las etapas históricas de este territorio nuestro de la serranía. Una y otra vez, el bandolerismo. Pero aunque la erección de señoríos en tierras mudéjares fue utilizada por la corona para resolver la conflictividad con estos, sin embargo trajo consigo otros relacionados con las tierras que quedaron como realengo y todo el sistema de repoblación que se había llevado hasta entonces. Los repobladores de Ronda querían seguir entrando con sus rebaños para aprovechar los ricos pastos que ahora estaban en mano de los señores. Y también gozaban los habitantes mudéjares, protegidos por su señor. Esta situación hizo estallar las hostilidades entre ambos sectores, con la recomposición de nuevo de la economía tradicional y el arriendo de los pastos. Se volvió para atrás, hacia un antiguo sistema que ya había sido destruido por los repobladores y que entraba en abierta contradicción con lo que se pretendía a través de la repoblación: convertir todo el territorio del altiplanicie de la meseta rondeña en una gran explotación agraria intensiva, complementada con un intenso aprovechamiento ganadero en las tierras mudéjares, beneficiándose de esta manera los nuevos repobladores. Pero el objetivo se truncó. En unos pocos años, la riqueza del extinto reino nazarí pasa a manos de la nobleza señorial. Además de agudizarse la crisis repobladora, la implantación de la jurisdicción señorial tampoco puso fin para lo que se creó, pues las revueltas mudéjares continuaron. Aunque no por la actitud de la nobleza, sino por la exigencia de servicios extraordinarios por parte de la corona tanto a los muslimes de realengo como a los mudéjares de los señoríos. Es el momento en que los reyes se deciden por la alternativa del bautismo o expulsión, a la vez que reciben la bula papal que le otorga los 2/3 de los diezmos de los cristianos nuevos, muslimes y mudéjares bautizados. La tensión a la que fueron sometidos desencadenó finalmente la sublevación de 1501, que fue sofocada relativamente pronto, y el propio rey Fernando viajó de nuevo hasta Ronda para dirigir personalmente su represión y expulsión de los más destacados sublevados y la promulgación de nuevas capitulaciones en las que se recoge también la expulsión de aquellos que no abrazasen la religión católica. Esto a su vez produjo un importante éxito económico para los reyes por la venta de bienes y cautivos procedentes de esta guerra mudéjar. Con la legalización de las nuevas capitulaciones, como decimos, todos los que quisieron permanecer en el reino tuvieron que aceptar el bautismo. Además, desapareció la fiscalía nazarí, pasando a tributar igual los cristianos nuevos que los cristianos viejos, aunque con algunas restricciones con respecto a estos. La despoblación que se produce en todo este territorio fue dramática, y como consecuencia de ello, una fuerte disminución de las rentas. Ya no tenían lugar revueltas como en la etapa anterior, sino actos de agresividad incontrolada motivados por la desesperación, creándose un clima de auténtico terror, a lo que se suma la colaboración de los norteafricanos. Comienza una nueva repoblación de las tierras abandonadas por los mudéjares, cuyos repobladores se encuentran con otras dificultades. Las mercedes concedidas a los mudéjares colaboracionistas que prefieren vender sus heredades a los cristianos viejos rondeños y no a los nuevos repobladores. Es por ello que muchos de estos últimos abandonan también el territorio, agudizándose todavía más la despoblación. Y a idea de conclusión, y como resumen de todo este conflictivo periodo, el incumplimiento de las capitulaciones por ambas partes, el aumento de la fiscalidad a los moriscos, los agravios continuos, los levantamientos, la campaña castellana brutal para someterlos y las incursiones berberiscas desde la costa, provocó que progresivamente este territorio fuera deshabitándose y muchos núcleos abandonados. Las sucesivas repoblaciones que siguieron con cristianos viejos fueron invirtiendo la proporción mayoritaria que hasta entonces era de origen musulmana. Esta situación concluye finalmente con la guerra entre moriscos y cristianos en 1570 y la derrota de aquellos que trajo consigo la deportación y dispersión fuera del reino de Granada, primero a Ronda y luego a Córdoba, de donde fueron llevados a Extremadura. Posteriormente, en 1609, debido a la imposible asimilación cultural y religiosa que exigían los conquistadores y al temor a su potencial alianza con los turcos y franceses, definitivamente fueron expulsados de una tierra que les perteneció durante más de 8 siglos.